palabra, tengamos un momento de meditación y de reflexión. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu palabra sea ministrada, tu espíritu y tome el control de esta reunión, Señor, y tu voz sea oída en tu casa. Cada vez que venimos a la iglesia, anhelamos, deseamos recibir una palabra, alimento fresco, sólido para nuestras almas y nuestros corazones. Háblanos. Siempre oír tu voz nos hace tanto bien. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Y juntos decimos, amén. Y el día domingo pasado, tuvimos aquí el Día del Padre. Y fue un día, de hecho, muy emotivo y preparé un mensaje, basado en el día, hablando acerca de la paternidad espiritual. Fue ese el tema que abracé para el día domingo anterior. Lo prediqué en la otra iglesia y también traje ese mensaje para aquí. Cada vez que hablamos de paternidad, sin lugar a dudas, podemos ver que por sobre cualquier situación paternal que hayamos tenido con nuestros padres biológicos, tenemos un padre bueno que lo sustenta todo. Amén. En Día del Padre siempre es una celebración muy noble. De hecho, es una celebración familiar, pero no todo el mundo lo celebra de la misma manera. No todo el mundo lo moviliza ese día de la misma forma, porque, cada uno tiene una historia con su padre, ¿sí? En general, y la gran mayoría, siempre para el Día del Padre, siempre a veces es movilizante porque, por un lado, quizás hay papás que no están, o quizás hay papás que están en esta tierra, pero no están presentes en la paternidad. ¿Y quién de todos los que hoy estamos aquí no ha tenido en algún momento algún tema que sanar con papá? ¿Alguna herida? ¿Alguna, alguna situación por perdonar? Y esas cosas a veces nos movilizan por dentro, ¿no? La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento, el único mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas largura de vida. Pero no siempre es fácil cumplir ese mandamiento porque hay padres que han cometido errores, padres que no han cumplido la función como la debieron haber cumplido, padres que no educaron como debieron educar, que no formaron como debieron formar o que no estuvieron como debieron estar. Y eso han provocado daños en el alma, en el corazón, en el comportamiento y en las acciones de las personas. Pero sin lugar a dudas, cuando viene Dios en su perfecta paternidad, todo lo suple, todo lo sana, todo lo transforma. Y muchos de los que estamos acá podemos dar cuenta de eso, de lo que Dios puede hacer cuando manifiesta su paternidad sobre nosotros. Y abracé este tema la semana pasada, así que estuve toda la semana metiéndome un poco más profundo. De hecho, el día martes en el devocional compartimos algunos principios y les dije, voy a traer una enseñanza para este tiempo. Así que la enseñanza es que fuimos llamados a vivir bajo paternidad espiritual. ¿A qué fuimos llamados? A vivir bajo paternidad espiritual. Y la enseñanza que queremos traer de esta es acerca de la instrucción a la formación. Y no sé si tenemos la plaquita que nos pueda ayudar, ¿sí? Pero fuimos llamados a vivir bajo paternidad espiritual. Y la paternidad espiritual es un tema muy importante para la iglesia de hoy. La paternidad espiritual. Y este tema está basado en una verdad fundamental, que es la palabra de Dios. Nuestros mensajes siempre están basados en su palabra. Y aquí habla de que podemos ir de la diferencia, vamos a ver hoy, entre la instrucción y la formación. Es decir, una cosa es la educación, una cosa es una guía que uno puede tener y otra cosa es una identidad, una formación, ¿no? Y ahí es la diferencia entre estar bajo paternidad o sin paternidad. Así que vamos a leer el texto, que es la verdad fundamental, que es la siguiente plaquita, que ahí donde está el texto base, que está en 1 Corintios, capítulo número 4, versículo 15 y 16, dice así. ¿Se anima a leerlo conmigo? Sí, a ver, 1, 2, 3. Porque mil años en Cristo, vamos fuerte, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. A ver, de nuevo, vamos. 1, 2, 3. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El apóstol San Pablo, ejerciendo la facultad paternal que tenía sobre esta iglesia. Él había estado en Corintios, él tenía discípulos en Corintios, él había levantado la iglesia en Corintio. Y en esa ciudad, ¿sí? En esa ciudad encontramos una verdad que él revela. Él habla de la diferencia entre un ayo y un padre, ¿sí? Un ayo en la cultura judía de la época era pertenecía en general a los esclavos. Las familias que podían tener esclavos eran las familias quizás un poco más adineradas, y los esclavos tenían distintos tipos de funciones. Habían esclavos que hacían trabajos más duros en el campo, esclavos que hacían trabajos más leves, que eran domésticos dentro de la casa, y había esclavos que cumplían la función de ayo. ¿Ayo quién era? Eran designados por los padres esclavos con niveles educativos altos, esclavos especializados en letras, es decir, que habían sido instruidos, que habían tenido formación. Acuérdense que en esa época no era como hoy, había muchos analfabetos, no todo el mundo sabía leer y escribir. Generalmente un ayo era una persona que, a pesar de ser esclavo, tenía un alto nivel cultural y estaban capacitados para poder instruir y educar a los niños. Así que los ayos eran aquellos padres que tenían poder para hacerlo, le ponían a sus hijos instructores. Eran personas preparadas para la educación de los hijos, para la instrucción de los hijos, y los acompañaban en el proceso educativo. Así que los ayos eran personas bastante cultas. Los ayos eran personas con nivel y formación para poder enseñar y instruir a los niños. Ahora, ¿qué hacían? ¿Cuál era la función? Bueno, daban información, enseñaban reglas y vigilaban en la crianza de los chicos. Es decir, acompañaban a los chicos básicamente en la educación. Ese era un ayo. Ahora, la diferencia entre un padre. Pablo dice, tendréis 1,000 ayos en Cristo. Perdón, 1,000 no. ¿Cuánto dice? ¿Cuántos? Cuando yo leí esto, porque yo muchas veces lo repetía, vieron que a veces uno trata de memorizar los versículos, y a mí me había quedado cuando yo lo había estudiado, y yo lo repetía varias veces como 1,000, hasta que un día lo leo bien, y digo, no, acá dice 10,000. Yo dije, wow, ¿no será un poco exagerado 10,000 ayos? Claro, claramente en la vida real no existía alguien que pueda tener 10,000 ayos, ¿sí? Pero estaba hablando no de instrucción de paternidad biológica, ni de instrucción o educación, formación natural, sino estaba hablando de algo espiritual. ¿Y a qué se refiere con tener 10,000 ayos? La diferencia entre el ayo y el padre. Él decía, bueno, hay muchos que te pueden enseñar, muchos que te pueden instruir. De hecho, cuando llegamos al Evangelio, llegamos porque alguien nos predicó, ¿sí o no? ¿A cuántos les predicaron del Señor? Si no, les predicamos ahora y le hacemos aceptar a Jesús. Pero alguien nos predicó. Alguien nos hizo aceptar a Jesús en el corazón. Alguien nos recibió en la iglesia. Alguien nos enseñó a orar. Nos enseñó a leer la palabra, a vivir una vida de santidad, a caminar con Dios. Bueno, hoy estamos, por ejemplo, todos los domingos por la tarde tenemos la escuela bíblica, ¿sí? Hermanos que se están instruyendo, y cada materia tiene un profesor distinto que les va dando, ¿no? Tenemos el posencuentro y el segundo módulo que está funcionando. Ahora, el siguiente cuatrimestre tendremos el primero y el tercero, Dios mediante. Así que ahí, ¿qué tenemos? Tenemos preparación, y no toda la preparación viene de los mismos profesores. Uno habla de, por ejemplo, doctrina de la palabra. El otro habla de autoridad espiritual. El otro habla acerca de, bueno, algunos principios de familia, por ejemplo. Es decir, gloria a Dios por los ayos, ¿no? Gloria a Dios por los instructores. Pero en la vida misma, hasta que llegamos acá, ¿cuántas personas, y algunos que tienen muchos años de cristiano, te han enseñado, te han instruido? Yo que conozco al Señor a los 11 años, de los 11 años sirviendo al Señor, de los que me predicaron, por ejemplo, no están conmigo. Pensaba en estos días en los que estuvieron en el Instituto Bíblico. Yo entro al Instituto Bíblico a los 14 años y hasta los 20 me estuve preparando en un Instituto Bíblico. Tuve de todo tipo de profesores y cada uno aportó algo a mi vida. Gloria a Dios por ellos. Amén. Fueron parte. ¿Los ayos eran buenos? Sí. ¿Eran necesarios? También. Porque crecemos en la multiforme gracia y crecemos en la diversidad de enseñanzas. Si yo sería un pastor sectario, diría, usted no escucha a otra persona que no sea a mí. ¿Y eso qué sería? Sería una secta, ¿no? Sería, nadie tiene la verdad, solo yo. Nadie le puede enseñar. Eso sería muy sectario. Pero gloria a Dios que podemos tener enseñanzas, ¿sí o no? Gloria a Dios que podemos recibir palabra de distintas personas en la iglesia y nuestro caminar del Señor. Ahora Pablo está hablando de la diferencia entre el ayo y el padre. El padre imparte vida, modela la identidad y enseña a caminar. Es diferente. De hecho, los ayos eran puestos por los padres y los ayos supervisaban la enseñanza que les daban los ayos. Imagínate, muchos de los ayos que eran esclavos pertenecían quizás a otras naciones, a otras culturas, y los padres velaban para que la enseñanza que les dé coincida con los valores. Imagínate un ayo que le enseñe otro idioma al chico, un ayo que le enseñe otra cultura, o un ayo que le enseñe otros valores diferentes. Entonces estaría preparando a alguien distinto a las normas de la casa, distinto, no le daría identidad. Entonces los ayos, los padres velaban el comportamiento de los ayos sobre sus hijos, porque el padre brinda, ahora vamos a hablar de lo que es la paternidad, pero el padre es el que marca la identidad, le da, imparte vida. Es el que, la paternidad es otra cosa. Ahora, adaptando esto para esta realidad, para nuestras vidas, para este tiempo, hoy tenemos un gran peligro relacionado a esto de los ayos. ¿Por qué? Porque bueno, hoy tenemos la libertad de poder tener internet, por ejemplo. Y a veces hay personas que me dicen, ay pastor, yo estoy todo el día escuchando prédicas. Y por un lado digo, qué bueno, pero por otro lado me preocupa. Digo, ¿qué prédica escuchará? ¿A quién escucharán? Porque por internet hay de todo. Y no todo, la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, es mío o me pertenece. Le dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Muchos predicadores que nos llegan, ¿qué fruto le vamos a conocer si no lo conocemos? No conocemos su vida, si está casado, no está casado, si está esto. Mira, había un profeta, uno de los profetas más reconocidos hoy en Argentina. Él dijo algo, un hombre muy respetado. Es alguien que te profetiza y te puede decir hasta el número de documento, sin conocerte. Te puede decir la fecha de tu cumpleaños y cosas que el que está al lado no sabe y te las puede decir. Un profeta así, ¿eh? Tuve la oportunidad de conocerlo, cenar un par de veces con él, un hombre de Dios. Cuando venía el profeta a la iglesia, algunos escapaban porque no habían nadado muy bien, tenía miedo que el profeta les vea los pecados. Ahora, este hombre, él siempre decía algo, me pareció muy sano, ¿sí? Porque uno de esos profetas que te profetizaban genérico, dice el Señor, te voy a bendecir. Bueno, muy genérico. Pero este profeta te dice, por ejemplo, yo veo un negocio, tu negocio es así, así, bueno, ni gente que ni sabe, por ahí los hermanos de la iglesia ni sabían que tenía un negocio, y te describe el nombre del negocio, y te describe un problema que tenés, y da una palabra de Dios. Así profetiza este hombre. Pero él dice siempre, ojo con escuchar un profeta que no conozcas quién es su padre, a quién le rinde cuenta, a quién le pertenece. Tiene sentido. Ojo con escuchar predicadores que ni siquiera sabemos su procedencia. ¿Quién? Porque decimos, ay, habla lindo. Y porque hable lindo no significa que lo tenemos que escuchar. Una vez me acuerdo, ¿te acordás, Javi, cuando vino acá alguien y trajo un libro? Dice, ay, pastor, le quiero compartir este libro. Me mostró un libro, era un libro grandote así, una linda encuadernación de Estados Unidos, se lo habían mandado. Y era un libro que lo consiguió gratis por internet. Se metió una página y le mandaron el libro. ¿Te acordás, Javi, vos eso? Sí. No, ¿te acordás? Y le habían regalado un libro. Dice, así que les repartí a unos hermanos. Yo no sabía. Le había repartido a unos hermanos la dirección para que pidan el libro que le llegaba más o menos en un mes. Le llegaba el libro, gratuito. Y le digo al hermano, ¿me lo prestás al libro? Le digo, para verlo. Sí, pastor, después devuélvamelo. Sin vergüenza, te lo dieron gratis, no te lo voy a robar. Bueno. Me lo prestó, ¿no? Obviamente se lo iba a devolver. ¿Cuándo leí ese libro? Dios. Yo le digo, hermano, le digo, ¿usted leyó el libro? Sí, no, lo estaba leyendo, pero no, es cualquier cosa. Pero tiene versículos bíblicos, pero habla de la palabra. Sí, pero te va a llevar a cualquier lado. Esto no tiene nada de Dios. hablaba mal del Espíritu Santo, en contra de los dones, en contra de las iglesias, cualquiera era ese libro. Así que tuve que alistar a los hermanos, ojo con andar pidiendo esas cosas que no sabemos de dónde vienen. Me acuerdo, para contarle otra historia, mi abuelo se convierte a los 70 años. Se convierte, nunca había escuchado nada de Dios. Es decir, sí, católico tradicional, iba a la iglesia para un casamiento, un bautismo y nunca más. No era un católico, digamos, habitué de la iglesia. Él ya viudo, se convierte a los 70 años, comienza a ir a la iglesia y comienza a experimentar un cambio. Antes venían los testigos de Jehová y los sacaba corriendo, les echaba agua, los rajaba, ¿verdad? Ahora, claro, como se convirtió y venían los testigos de Jehová a hablarle de la Biblia, él los invitaba a pasar, les llevaba mate, les daba galletitas, les compraba todos los libros, hasta que un día me muestra los libros y le digo, no, abuelo, son de los testigos de Jehová. Y dice, ¿y qué tiene? Dice, sí, en la Biblia está la palabra Jehová, el nombre de Jehová, y mirás que están los versículos bíblicos. No, abuelo, yo le tenía que explicar, los testigos de Jehová niegan la deidad del Hijo. ¿No creen que Jesús es el Señor? Y yo le mostré, le tuve que conseguir una vez una Biblia porque él me decía, no, pero hablan lindo. ¿Y qué tiene que ver que hablen lindo? Están negando la deidad del Hijo, niegan la Trinidad. Le mostré, le conseguí una Biblia de los testigos de Jehová que Smith tradujo esa Biblia y los versículos que a Smith no le gustaba para su argumento los tachaba literalmente. La Biblia de los testigos de Jehová, si alguno la tiene, tráigamela, se la muestro. Cómo está transversado los versículos y cómo algunos que no les convenía los tachaba. Listo, así está. No, le decía. Hoy en día tenemos que tener cuidado con lo que miramos, con lo que leemos, con lo que escuchamos. Yo tenía un hermano de la iglesia, de la otra iglesia, andaba compartiendo unos mensajes, decían, qué lindos mensajes, cuando veo tenía el logo de los mormones. Le digo, esto viene de los mormones. Ah, pero está lindo lo que dice. Sí, sí, está lindo. Te vas a llevar otra cosa, te van a llevar otra cosa. Otro, los mormones niegan la deidad del Hijo. Son una secta, no están ni siquiera considerados como religión. Le digo, no escuchemos a cualquier cosa. ¿Y qué decirles de predicadores que hay gente que, claro, como es lindo escuchar a un predicador de afuera y siempre te dice cosas lindas, pero no te va a corregir, no te va a proteger? Es como el hijo que le gusta ir del vecino, pero el vecino no es tu papá. Pues las frutas del vecino son más ricas siempre que las de casa, pero esta es tu casa, vos tenés que comer acá, dice papá. No, nunca escuches a alguien que no sepa de dónde viene. Yo tengo un parámetro. Si es un predicador que pasó por la iglesia, ya el pastor lo verificó. Ya sé que el pastor no va a llevar a nadie en la plataforma que no haya hecho un chequeo, no haya verificado. Entonces digo, es como la comida que nos pone mamá en casa. Yo no me fijo qué come, a ver si con qué lo hizo. Yo cuando me siento a comer en la casa de mi mamá o en la casa en casa con Romy, no me fijo porque yo sé cómo cocina. Cuando vamos a otras casas tenemos que andar mirando cómo cocinaron, ¿sí o no? Lo mismo pasa con esto. Un día alguien me habla de un predicador. Me dice, ¿conoces a tal predicador? De acá de Argentina. No lo conozco. Ah, me dice, él viaja por todo el mundo. Me dice, pero esta persona que me habla, me dice, pero yo le hablé de vos y él te conoce a vos. Ah, qué bueno. Le digo, yo no tengo idea quién es, pero él viaja por el mundo. Bueno, decime cómo me manda el nombre y lo busco. Me dice, buscalo, me dice, porque él sí te conoce. Qué raro que vos no lo conozcas. No sé. Claro, acá en Argentina nunca lo escuché predicar, nunca lo vi en ninguna iglesia. Pero cuando me manda el nombre, lo googleo y lo veo en YouTube y estaba predicando en otra nación. Y cuando se presenta, dice, yo soy, y dice su nombre, ¿no? Pertenezco a tal iglesia y soy del pastor tal. Trabajo con el pastor tal, un predicador. Y escucho el mensaje ahí. Y yo dije, la iglesia la conozco. Al pastor lo conozco, pero no sabía que tenía un predicador internacional. Así que inmediatamente le mandé un mensaje al pastor que nombró. Y me llamó la atención, porque cuando dice el nombre, es como que diga, y yo soy de la iglesia del puente de Berisso, estoy trabajando con el pastor Gabriel Capellini. Cristian Capellini. Así lo dijo, literal. Yo dije, Gabriel, o Cristian, le escribo. Escúchame, ¿te suena este nombre? Porque yo ya me imaginaba, yo ya lo olía. ¿Te suena este nombre? No, nunca lo escuché. ¿Sabías que es miembro de tu iglesia? No. Ten cuidado porque anda diciendo que no solamente es miembro de tu iglesia, está bien que es una iglesia grande, ¿no? Puede ser que de acá nos conocemos enseguida todos, pero le digo, ni lo conozco. Se había llamado la atención, pero el hombre andaba diciéndole a todo el mundo que era de esa iglesia, capaz que se congregaba, pero nunca le había dicho al pastor que estaba predicando y estaba nombrando su nombre, claro, como un pastor conocido. Por eso tenemos, ya el hombre arrancó mal, estaba predicando en un lugar que ni su pastor, nombraba a un pastor que ni sabía el nombre y decía que tenía la cobertura del pastor que ni sabía que lo había cubierto. Ojo a quién escuchamos por internet. Pero es más fácil, es más lindo escuchar. Ay, yo también me gustan predicadores de afuera. De hecho, tengo algunos que escucho. No tienen nada de malo, de hecho, son una instrucción. Pero ojo con andar escuchando cualquier cosa. Y de hecho, una prédica por internet no reemplaza una iglesia local. No reemplaza una familia. No reemplaza una cobertura pastoral de alguien que te conozca, te vea la cara, sepa quién sos, cómo te llamás, que te pueda dar una palabra de aliento o una corrección. Eso da paternidad. Por eso, ellos podemos tener mil, pero necesitamos un padre, necesitamos paternidad espiritual, necesitamos alguien que vele por nosotros. Obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros. Dice que el pastor vela. ¿Y qué es velar? A ver, yo pensaba antes, cuando yo leía esta palabra, yo decía, yo no quiero ser pastor porque a mí me gusta dormir a la noche, cuando era joven, ¿no? Yo pensaba que el pastor tenía que pasarse varias noches sin dormir por la iglesia, ¿no? Y la verdad que ahora soy pastor y no sabe cómo duermo yo por la noche. Estoy bendecido. Me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. ¿Pero qué es velar? Velar es estar atento. Como un padre que vela por sus hijos, que mira el peligro antes que los hijos lo vean. Un padre es el que vela por su hijo. Miren, quiero hablar de tres cosas que, a ver si podemos la otra plaquita, tres cosas para entender el propósito del padre, ¿sí? ¿Cómo es una paternidad? En el principio de paternidad tenemos tres cosas que hace un padre. Y en estas tres cosas vamos a encontrar, número uno, la protección. La protección es un padre protege. ¿Qué es proteger? Es velar por el hijo. La protección es tener cuidado. Cuando un padre o una madre, viste que a veces el hijo le dice, ¿puedo ir a la casa de fulano? Y el padre le dice, no señor, usted tiene casa. Sí, pero todos van, usted no. ¿Y por qué no puedo ir? Dice el hijo. Porque esa es la gran clave. ¿Por qué no puedo ir a quedarme a la casa de fulanito? Entonces el padre dice, yo no conozco a sus papás. A lo que el hijo contesta, yo sí. Mira, mira, que vos lo conozcas no significa de que yo te deje ir a la casa de ese. Papá, puede ser muy bueno, pero es re bueno. Aparte, yo conozco a Carlito. Carlito es re bueno. Puede ser el mejor Carlito, pero yo no te voy a dejar dormir en la casa de Carlito. Qué mal padre, ¿verdad? Mal padre, ¿no? Que está coartando la libertad social de su hijo, no dejándolo, porque todos se quedan a dormir en la casa de Carlito. Todos sí, usted no. Es malo el padre, ¿no? Está coartando la libertad social y expresiva de su hijo, la posibilidad de tener comunicación. Está protegiendo a su hijo. ¿Puede ser exagerado? Bueno, para algunos puede ser exagerado, pero es su manera de cuidarlo, es su manera de protegerlo. La protección es quien está vigilando de los peligros que puedan venir. ¿Viste cuando de repente nos pasó? Nosotros en general éramos muy así de... Bueno, acá tengo una de mis hijas, les pueden preguntar. ¿Cuántas veces dijimos no? Pero todos van, no, usted no. En una época se habían puesto de moda las pijamadas. No sé si se acuerdan, las pijamadas, ay, las pijamadas. No, no hay pijamadas. Ay, ahora, los padres que no dejan ir a las pijamadas a los hijos son malos padres, ¿verdad? Demasiado antiguos, sí, arcaicos, que coartan la libertad social y la posibilidad. No, quieren cuidarlo. Pijamadas, no. Les puedo contar, no voy a contar porque secretos pastorales, pero la cantidad de problemas que hemos encontrado así. Un día me acuerdo que no dejábamos ir a la casa de nuestra primera hija, era la que más todavía le poníamos reglas, ¿no? Con la primera ponemos toda la artillería. Y me acuerdo que no iba a la casa ni a hacer trabajos prácticos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! No, pero yo no conozco la familia. Bueno, me acuerdo que con una de las compañeritas, Romy había establecido una relación hasta que ella un día vino a casa a buscar algo, nosotros fuimos a la casa de ella a buscar algo y como que hablaba mucho y qué sé yo, y dijo, bueno, te voy a dejar ir a la casa de fulanito, ya conozco a la mamá, así que tenía que hacer un trabajo práctico. Y entonces la llevamos a un barrio, fuimos al barrio, con la casa la dejamos, eran 2 horas. Así que dijimos, ok, listo, la dejamos, vivía la madre con la nena sola. Era la tarde, la llevamos, no sé, a las 5 de la tarde y a las 7 la teníamos que ir a buscar. O a las 4 y a las 6 la teníamos que ir a buscar. Así que 2 horas la dejamos en la casa y cuando voy a buscarla, la mamá no estaba. Había salido a hacer una diligencia. Y en su lugar, ¿a quién habían dejado? Al tío que acababa de salir preso con las 2 nenas solas. Gracias a Dios no pasó nada. Y uno dice, uy, qué exagerado. Uy, qué... Yo, si tengo una nena en mi casa, me cuido mucho más que si fuera mi hija. De no dejarla sola con nadie. De no... Siempre verifico. Si viene una nena a hacer un trabajo práctico, que haya otras nenas, que esté mi señora. No lo voy a recibir yo como papá. No tiene nada de malo. No voy a hacer nada, obviamente. Pero no es testimonio. Imagínate cualquier cosa. Uno tiene que dar testimonio. Entonces, uno dice, qué exagerado, y hemos escuchado cada cosa. Vale la pena ser exagerado. Entonces, eso es cuidar. Es cuidar. Cuando un padre le dice al nene, no, el celular no. También, qué padres malos. Coartar la libertad de conexión de la criatura. Y encima los hijos no es que te dicen, sí, papá, te dejo el celular, ¿cómo que no? Sí, gracias por cuidar, estás velando por mí. ¿Qué te dice el ¿por qué me dejas el celular? Yo no estoy haciendo nada malo. No, pero ya hace un montón que estás con el celular. Es que estoy contestando mensajes. Son las 11 de la noche. Es por un trabajo práctico de mañana. Dale, estás de guardia, que sos Liliana, que estás de guardia. No, venga acá ese celular. Y encima como que hay que dar explicaciones. ¿Y por qué? Porque soy tu papá, dámelo. Dame el celular, dámelo. Pero es mío. Contate otro chiste. Yo lo pagué. Usted vive acá. Tuyo. Ese celular no es tuyo. El día que usted trabaje, el día que usted pague el celular, pague el abono, será suyo y usted hará con su vida lo que quiere. Ahora está en casa, deme el celular. No tengo que dar muchas explicaciones. Es manera de cuidar. Es manera de cuidar. Miren, le voy a contar uno. Le podría contar la cantidad de problemas que hay con el celular. La cantidad de problemas. Un director de una escuela un día nos dijo, director de una escuela de años, dijo, ¿usted dejaría a su hijo o hija de 6, 7 años solo con un extraño en su pieza? Ni pensarlo, ¿no? Bueno, muchos de sus hijos están chateando con un extraño mientras usted no lo ve. Lamentable. Uno de cada no sé cuántos. Estadística, no es una opinión. Es estadística. Encuentro. ¿Cuántos fueron a un encuentro acá? ¿Cuántos fueron a un encuentro? Fueron a un encuentro. Bien. ¿Te acuerdas de un grupo pequeño? A mí me tocó adolescentes. Uno de los primeros encuentros que íbamos. Adolescentes. Entre ellos, bueno, adolescentes, imagínense el momento de la confesión. Adolescentes, temas de adolescentes. Pero todos tenían problemas por tener el televisor en la pieza. Los que tenían televisores solos en la pieza tenían una cabeza corrompida por ciertas cuestiones que habían visto que no estaban habilitadas para ver todavía en ese nivel de edad. Adolescentes pequeños, casi preadolescentes eran, ¿no? 13 años, 12 años. Entre ellos me tocó uno de los hijos más chicos de Anacondia. Cuando me toca a él, sí, hablar de sus problemas, ninguno de los problemas que tenían los demás chicos comienzan, digo, ¿vos no tenés televisor? Mi papá ni me deja tener televisor. Unos chicos más sanos. Tenía otras travesuras, tenía otras cositas y bueno, obviamente estuvimos ministrando ahí, pero nada que ver. Y yo dije, este hombre es un hombre de Dios, este hombre es un sabio. Puede ser exagerado. Así que nosotros de esa vez, televisor en la pieza nunca hubo. De ninguno de nuestros hijos. Nunca hubo televisor en la pieza. A ver, qué malo si le podemos dar, yo nunca tuve televisor. Claro, si nosotros no teníamos televisor en toda la casa. Y el único televisor que llegó era patrimonio del abuelo para mirar el informativo. ¿Cuántos se acuerdan cuando teníamos chicos? ¿Cuántos televisores había en casa? Y el único que había, el abuelo lo miraba. O el papá. Vos tenías un ratito, la hora del dibujito, una horita, media horita y se terminó. Ah, pero a los chicos hay que darle el televisor en la pieza, pobrecitos, así se entretienen. Bueno, ahora ya ni televisor, ya no lo quieren el televisor los chicos. Se reemplazó por el celular. El padre, la madre, puede ser exagerado para muchos, pero están ejerciendo su protección, están cuidándolo de peligro, está velando. Ah, pero es más piola el vecino que... Pero el vecino no te va a dar de comer. Es más piola el papá de Carlito. El papá de Carlito no va a levantarse a las 3 de la mañana para llevarte al hospital cuando tengas fiebre. No va a correr cuando tenés una mala nota en el colegio y te tienen que ir a buscar. Ese es el padre. El padre es el que va a estar. El padre es el que va a velar. El padre es el que va a proteger. Por eso cuando a veces a un hijo se le dice no, ay, porque los papás nos encanta generar mal clima en la casa. ¿Cómo disfrutamos cuando le decimos no a nuestros hijos y se ponen como locos, hermoso? No, cuando decimos no es porque queremos proteger a nuestros hijos de algo. No es capricho paternal. Aparte yo siempre digo, los no tienen un costo. Porque vos le decías a tu hijo, sí, sos hermoso, sos el mejor papá, sos la mejor mamá, sos bueno, sos piola, sos cool. Ahora cuando decís no, te tenés que aguantar las malas caras, los berrinches, los por qué no. Pero cuando un padre o una madre está ejerciendo su rol paternal, no le interesa agradar a su hijo, le interesa cuidar a su hijo más que agradarlo. Porque como dijo una vez, me acuerdo cuando era, mi abuela me decía, prefiero que usted llore y no yo. ¿Se acuerdan cuando nos retaban así? Prefiero que llore usted y no yo. Así que no, señor, llore todo lo que quiera. ¿Eso qué es? Protección. Por eso, en paternidad espiritual, es más fácil escuchar a un profeta de lejos que ni te conoce, un pastor, un predicador de allá, pero necesitamos una iglesia local. Necesitamos alguien que vele por vos, alguien que ore por tu familia. Hoy, por ejemplo, salí tardísimo de la otra iglesia porque un matrimonio estaba con algunas situaciones terribles y no sabía ya con quién hablar. Y dice, tuvimos que venir a hablar con usted, pastor. Así que me quedé una hora después del culto hablando, me olvidé el celular, tuve que mandar a buscarlo porque una hora después del culto prediqué 2 reuniones, 5 horas en la iglesia, no sé cuánta gente ministré, pero me quedé por un matrimonio. ¿Cómo no me voy a quedar? Es un matrimonio de la iglesia en crisis. ¿Cómo no voy a quedarme con ellos? 3:30 de la tarde llegando a casa. No importa, soy padre. Ah, pero no viene seguido a la iglesia, pero es un hermano de la iglesia. Ah, pero también se metieron ellos mismos en problemas. Pero son mis hijos. Aunque se metan ellos mismos en problemas, yo los voy a ir a rescatar, porque son mis hijos. Pero el predicador de Estados Unidos no va a quedarse 1 hora y media hablando con vos. La protección, cuando somos hijos no nos damos cuenta de la protección. ¿Sí? Yo me puse de novio con Romy a los 17 años. 17 años, casi estábamos cumpliendo 18, a los 20 nos casamos, ¿sí? Ella, la madre no la crió a ella, ella la crió la abuelita. La abuelita era muy, muy estricta, la abuelita, ¿no? Muy estricta. Me acuerdo que la primera vez que salí con ella, la fui a buscar a la casa, recibió la abuelita y dijo, a las 8 aquí. Ok, si era la tarde, tardecita, era verano, me acuerdo. Así que a las 8 todavía recién estaba cayendo el sol. Así que nada, nos distrajimos caminando. Ella vivía ahí en Capital, cerquita de Corrientes. Nos distrajimos por la calle Corrientes. Cuando miramos la hora, ¡uy! ¡Vamos que nos llegamos! Y llegamos 15 minutos tarde. Menos mal que no era mi abuelita. Estaba esperando en la esquina. No le puedo contar. Directamente dije, se pone tensa la cosa. Ahí me di cuenta que teníamos que cumplir el horario, ¿no? Así que fue la única vez, por el bien de Romina, porque a mí no me dijo nada, pero yo creo que ese reto también era para mí, ¿no? Pero no tenía confianza todavía. Así que dijo a las 8, al otro día cuando nos íbamos a tener que cumplir el horario. Íbamos a tener, así que aprendimos la lección. A cumplir el horario, cumplíamos el horario. Y a veces nos ponía horarios muy raros. Digo, pero no nos da tiempo a... Lo siento, si no se queda acá, acá todo lo que quiera. Usted se queda acá con ella, toma mate, charla, todo lo que quiera. Pero si se van, me respetan la hora. Brava la abuelita, ¿eh? Así que durante todos nuestros 2 años y 5 meses de noviazgo, había que escuchar. Y la abuelita muy, muy, muy ajustada a eso. No le voy a contar cómo fueron esos 2 años y medio. Le voy a dar la última semana antes de casarme. Y usted ahí va a entender un poquitito el panorama. Última semana antes de casarme. Mi amigo se casaba. Yo sacaba fotos. Era fotógrafo aficionado. Así que me dijo, ¿me sacás fotos? Claro, yo te voy a sacar fotos. Así que Ro nos invitó. Juan se llamaba. Nos invitó al casamiento Juan. Una semana antes de nuestro casamiento. Nosotros nos casábamos un viernes. Un viernes anterior se casaba Juan y Lorena, nuestros amigos. De años. Hay que pedirle permiso a la abuela. Bueno, vamos a pedirle permiso a la abuela. Vamos los dos. Abuela, ¿puede ir al casamiento de Juan? 20 años, nos casábamos dentro de una semana. Sí, claro, ¿cómo no pueden ir? A las 11 acá. Pero a las 11 llegamos de la iglesia, ni para el canapé, ni para el brindis, nada. No, no hay ni un... Entonces no va. Pero a mí me pidió que saque foto. Usted vaya todo lo que quiera. Ella acá. O a las 11 o no hay casamiento para ella. Abuela, yo me caso la semana que viene. Sí. Me enteré. Voy a ir al casamiento. Después del casamiento hagan lo que quieran. Mientras está acá bajo este techo, a las 11 acá. ¿A qué hora estuvimos? 11 menos 5. No, si era brava la abuelita, ¿eh? Yo le resumo ahí lo que fueron los 2 años y medio. Yo a esos entre los 18 y los 20 años, yo decía, cada vez que había una situación así, la abuelita. Yo no es que estaba feliz con la abuela, pero la respetaba. No me ponían felices ciertas decisiones, pero la respetaba, una mujer mayor. ¿Cuándo después del tiempito que me casé? Como me odiabas, ¿eh? Piola. No me hice querer con vos, ¿no? Pero bien que te la cuidé. Siempre la cuidé así. ¿Te gustó que te la haya cuidado? O sea, todos los que espanté, ¿no es cierto? Bien que te la cuidé. Y literalmente, la abuelita ejerció paternidad. ¿En ese tiempo lo entendemos? No, no lo entendemos como cualquier joven que no lo entiende. Pero con el tiempo me di cuenta que fue un ángel de Dios que la cuidó. Veló por ella. La salvó del peligro. Y mucho más, le cuento un secreto, ¿eh? Esto que queda acá entre nosotros, porque somos familia. La cuidó mucho más que se lo hubiera criado su mamá. Porque yo le podría contar algunas cositas que le pasaron a los hermanos por no cuidarse, porque era una mamá muy distraída. La abuelita no era un sargento. ¿Te podía gustar cuando tenía 18 años? No. Estaba feliz con la abuela y no. Pero fue necesario. Es más, muchos de los valores que ella aprendió hoy los aplica a casa. Para criar a nuestros hijos. Honra la memoria de su abuela porque fue quien la cuidó, quien veló por ella. Ahora, el hijo entiende los no y nos cuesta. Entendemos cuando nuestros padres nos dicen no, no vayas por ahí. Viste que a veces el papá se va, abrigate, come. Cuando mandamos a nuestros hijos a algún lugar le damos 27 indicaciones. Entonces, no hables con nadie, no saludes a nadie, no esto, no lo otro. No porque sea mal educado, pero que no se enganche con nadie. No le escuches. Si alguien te dice, le damos 1000 recomendaciones cuando los chicos salen, ¿sí o no? Oh, ¿viste que los chicos dicen, dale papá, dale? Sí. Claro, porque no velamos, no vemos el peligro. Yo terminé de predicar un algo así y vino una mamá con la hija adolescente. Las 2 se acercan. Estamos aprendiendo los 2, pastor. La nena. Yo no entendía, me dice. Ahora estoy entendiendo. Digo, si a los 15 años estás entendiendo esto, vas a ser una joven adelantada. Tu mamá no es tu enemiga, es tu equipo. Encima la cría la mamá sola, porque está sin el papá. Digo, tu mamá es un héroe. Su mamá no es tu competencia. No te quiere complicar la vida, te quiere cuidar. Hoy es normal que te cueste entenderlo. Pero está haciendo un trabajo extraordinario tu mamá. Lo que pasa es que cuando tenemos esa edad no nos damos cuenta. No vemos el peligro. Pensamos que nuestros padres son anticuados, son de otra generación, son exagerados. Además de protección, el padre da dirección. El padre es el que guía el camino donde tiene que seguir. El padre es el que marca la senda, porque el padre ya caminó, ya estuvo, ya transitó. Viste que normalmente cuando tenemos 13 años, yo siempre digo, pasamos de que nuestros padres son nuestros ídolos a que nuestros padres son los más criticables. 13, 14, 15 años. Todos los errores le encontramos a los papás. El papá de Carlito es mejor porque es piola, porque es canchero, porque la mamá de Carlito sí lo deja, vos no me dejas nada. Y ahí es donde empiezan las crisis en la paternidad. Pero el padre, en general, es el que puede dar dirección, experiencia. Por eso yo digo, es la carga que tiene la paternidad. A veces es más fácil decir todo que sí. A nuestros hijos les dicen, sí, 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 es más fácil. Pero cuando decimos no, estamos ejerciendo la facultad de dirigir una casa, de dirigir un hogar. Entonces, los padres brindan protección, dirección y corrección. Y en lo espiritual también, la corrección nace del amor, no del rechazo. Pablo decía, no escribo esto para avergonzarlos, el versículo anterior al que leímos. 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzarlos, escribo esto para amonestarlos. El martes les hablaba a los hermanos del día martes, les decía, ¿a cuánto le gusta la amonestación? A nadie. ¿Cuánto nos amonestaron en la secundaria? ¿Se acuerdan de alguna amonestación en la secundaria? La amonestación, en general cuando venimos a casa con una amonestación, es como que nunca la amonestación fue justa. Pero yo no hice nada. Pero yo estaba bien en los otros que estaba. No, lo que pasa es que la directora es muy exagerada. No, se la agarró conmigo. Nunca una amonestación que recibe alguien, uno dice, no, sí, yo me la merecía. No, siempre encontramos la excusa para... Ahora, la amonestación, ¿cuál tiene el propósito? ¿Avergonzarte? ¿Echarte en cara un problema? ¿Marcarte un error? ¿No? ¿Corregir? Que uno deponga una actitud, que uno corrija una acción. Y vos te diste cuenta que te encontraste en la vida con gente muy maleducada, ¿sí o no? ¿O no? ¿Te encontraste con gente maleducada, maleducada? ¿Viste que vos decías, a este nadie lo corrigió? ¿A este nadie le explicó? ¿A este nadie lo...? ¿Viste que hay gente que trata de corregir a alguien? No, le voy a enseñar a ese que no pudo el papá, te va a poner a enseñarle vos. La corrección es algo paterno. La corrección es algo paterno. En general no nos gustan las correcciones, pero son necesarias. Y la corrección, la dirección y la protección, ¿sabes qué te da? Te da identidad. Te da identidad del lugar, te da identidad de quién sos. Te marca. Voy a preguntarle a la abuela, a Romy sobre la abuela. De la mamá mucho no sabe porque la mamá no la crió. De grande restableció su relación, gracias a Dios. Pero es más, la madre a veces le dice, ¿era hoy tu cumpleaños? No, mamá, la semana que viene. Ay, siempre estoy cerquita. La madre, distraída. Ay, no era tu cumpleaños, es cierto, era de tu hermana. Bueno, esa es la relación, distraída. La abuelita jamás iba a olvidar un cumpleaños. Pero eso sí, la tenía así. Pero cuando ella fue adolescente y alguien la tenía que cuidar, alguien tenía que velar por ella, estaba ahí. Entonces, la corrección, la dirección y la protección son parte de la cobertura paternal. Y cuando tenemos esto, tenemos identidad. Sabemos quiénes somos, tenemos pertenencia, ¿no? En casa no se hacía esto. En casa no me dejan tal cosa. En casa uno va tomando identidad, formación. Y cuando uno crece en la vida, esa formación te va a marcar. Dice, enseña al niño en su camino, corrige al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a olvidar, porque es la marca. Entonces bendito sea que alguien se ocupó de educarte, alguien se ocupó de decirte, no, señor, así no se habla, no, así no se contesta, no, en la mesa usted no se sienta así. Oh, porque cuando somos, oh, Sentate bien para comer. ¿Le suenan estas palabras? O sentate en la mesa bien, te estoy diciendo. Uno de los problemas de la madurez. Uno de los problemas de la madurez, ¿saben qué es? O la barrera contra la paternidad es la rebeldía. La rebeldía es la gran barrera contra la paternidad. En general, todos tenemos algo de rebeldía, todos. ¿Sí? No me miren tampoco así con esa cara de tan santos. Sé que algunos lo son. No rebeldes, digo santos. Pero en general siempre hay algo. Y hay muchos test para evaluar si somos o no, o qué nivel tenemos de rebeldía. Pero la rebeldía en general es, te dicen que vayas para allá y algo en vos te dice, ¿por qué tengo que ir para allá? O ibas a ir para allá, pero bastó que te dijeran que vayas para allá para que ya ahora no quieras ir para allá. Eso es rebeldía. Me acuerdo que estacionaba el auto en Capital, ahí cerquita de mi oficina, en un estacionamiento que era muy particular. Para entrar tenía una puertita muy chiquita y una escalera muy angosta que era para ir abajo donde estacionaba el auto. Se estacionaba en un subsuelo. Y al lado de la puertita para bajar las escaleras, que no era demasiado ancha, era un poquitito incómodo, no incómoda, pero era muy justita, estaba la rampa donde subían y bajaban los autos y un cartel grande que decía no pasar, ¿sí? No pasar por acá caminando, porque ahí pasaban los autos. Naturalmente, yo estoy entrando mi primera vez al estacionamiento para buscar el auto y entre la puertita chiquita y el espacio en rampa así que giraba, ¿a qué no sabe? ¿A dónde me tiraba a ir? ¿La puertita chiquita, angosta o el espacioso? El espacioso, era más fácil. Y bajabas por la rampa. Cuando me doy cuenta, en la curva, otro cartel que decía prohibido ingresar caminando. Era como que lo decía allá y ahora te lo vuelve a decir. Y yo digo, ¿por qué tengo que andar por acá si dice prohibido? Pero miro para atrás y en general todos pasaban por ahí. Primer día, segundo día, tercer día. Y todos pasaban por ahí. Yo dije, ah, todos pasan por acá. Lo primero que pensé. Porque el día que bajé por la escalerita era media angostita, la escalera, esto es rampa, más fácil. Un día estoy pasando y como que Dios me ministra. Me habla, ¿viste? Cuando Dios te habla en lo natural en ese día. Te dice, ¿por qué estás pasando donde dice no pasar? Eso es desobediencia. Pero mi primer pensamiento, como cuando nos retan, todos pasan por acá. ¿No te pasa como decir, pero si todos pasan por acá, si todos dejan el auto acá, o si todos caminan por ahí, o si todos hacen eso? Es la excusa cuando decís, ¿por qué hiciste eso? Ah, todos lo hacen en la escuela. Y ahí Dios me ministra y me dice, ¿por qué romper las reglas? ¿Para qué están las reglas? ¿Para qué están las reglas? Para cumplirlas, claro. Ahora, ¿por qué pusieron eso? Uno puede pensar, oh, pero si por acá es más cómodo, qué caprichoso, que es el dueño de acá. No, no es capricho, es protección. Porque vos estás viendo por ahí. Un día me di cuenta que uno que yo estaba subiendo y uno caminaba por ahí y casi me lo llevo puesto. Porque no lo ves, giras la y te aparece uno caminando donde no tiene que caminar. Y ahí me di cuenta y dije, ¿por qué la tendencia es romper las reglas? Si las reglas son ¿para qué? Para proteger. Pero la rebeldía que te dice, todos lo hacen. La rebeldía que te dice, y yo camino donde quiero. Y pero por acá es más cómodo, pero por acá es más fácil. Eso es la barrera de la rebeldía. La barrera de la rebeldía es que la que resiste la corrección. No queremos que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Cuando yo era chico en la escuela, venía una autoridad. ¿Y qué hacíamos cuando venía un director, otro profesor? ¿Qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Nos poníamos de pie y saludábamos, ¿sí o no? De pie. Ahora entra el propio profesor. Chicos. Ay, por favor, ¿me prestan atención? Nadie se para, ya no se paran. Muy pocas escuelas se paran. Uno dice, no, es que antes era exagerado. ¿Y ahora? Y ningún chico, y el que se quiere parar, no se para, porque si no todos le dicen, dale vos, ¿qué? Dale, andá. ¿De qué te la das? La barrera de la rebelión rechaza ser moderado. Es porque me dicen lo que tengo que hacer. Yo quiero hacer lo que quiero. Pensar que la corrección es una amenaza cuando es una bendición. Hay gente que se siente amenazado. La tienen conmigo, la tienen contra mí. No, no. Es educación, es formación. Y hay muchas personas que en la vida van con rebeldía porque nadie les puede decir nada. Pero después, cuando necesitan protección, cuando necesitan dirección, están solos. Termina abriendo depresión porque uno tiene la soledad de la paternidad. Pero claro, cuando alguien quiso decirnos, no escuchamos. Hicimos mala cara. Cuando yo estaba por bajar, por entrar por la escalera, vi a alguien que, como todos, pasaban por ahí y me sentí en la tentación de decirle: ¡Hey! ¡No se pasa por ahí! Piensen un poquito. Si yo digo eso, ¿qué me va a decir esa persona? ¿Qué me va a decir? ¡Gracias! ¡Uy, buen hombre! ¡Señor, gracias! ¡Me está ayudando! ¡Qué buena onda! ¡No me di cuenta! Pero qué tonto, tenés razón, sí. Usted sabe lo que me va a decir, ¿no? ¿Eh? Entonces digo, literalmente estuve a punto de decirlo, y cuando digo, gratuitamente me voy a comer un insulto. Voy a ponerme ahí para que me insulte gratuitamente. Si alguien te lo dice, quizás te está dando una mano. Pero nuestra propia rebeldía, ¿qué pasa? Anda vos. ¿Quién sos vos? ¿Que sos policía vos? ¿Eh? ¿Sos vigilante? Lo menos que nos dicen, ¿no? Entonces dije, si alguien te dice algo, quizás está queriendo ejercer algo paternal. En vez de verlo como una amenaza, deberíamos verlo como una ayuda. ¿Cómo cambia la cabeza, no? Cuando vemos esto, ¿no? Nos saca de lo nuestro. Y eso cuando tenés algún día. Y con esto termino. Estoy yendo por una avenida donde estaban arreglando, así que la avenida se me cerraba y me tenía que meter para la otra, y voy mirando por el espejito, pongo las balizas como para ir metiéndome. Encima yo tenía que doblar más allá y no me dejaban paso, y uno que viene un poquitito más lento, haciéndole seña, voy metiendo la camioneta, a lo cual me toca bocina. ¡Pi, pi, pi! Y para en el semáforo. Yo paro y para en el semáforo. Que le baje la ventanilla. Señor. ¿Sí? ¿Te diste cuenta lo que hiciste? ¿Te diste cuenta lo que hiciste? ¿Me tiraste la camioneta? No te tiré la camioneta encima. Estaba haciendo seña y vi que tenía lugar para pasar. Apenas fui despacio. ¿Pero qué? ¿Te tenía que dejar pasar? Pensé que sí. ¿No me querías dejar pasar? Me cerró la mente. La agresión gratuita. Claramente no tuvo argumento. Primero, porque quería pelearse. No encontró a alguien para pelear. Segundo, que me dice: ¿y qué querías? ¿Que te deje pasar? ¿Y por qué no me vas a dejar pasar? Estaba pidiendo permiso. No sé si me cerró porque no encontró a alguien para pelear, o me cerró porque no tenía argumento. Te estaba pidiendo permiso y me tocaba bocina porque no me quería dejar pasar. Digo, pero si vos venías atrás, yo no te tiré la camioneta encima. Te estaba pidiendo paso, ¿no ves que me estás cerrando acá? ¡Ah, permiso! Te tenía que dejar pasar, me dijo. ¿Qué no? ¿Cómo estamos, no? En la calle. Te tenía que dejar pasar. Y te estoy... A ver, permiso, ¿me dejas pasar? No, está bien, gracias. Y después encima te enojas. Digo, ¿qué no? ¿Te estaba pidiendo permiso? ¿Y por qué tenía que dejar pasar? Rebeldía. Yo por eso cuando voy a la calle me cubro. Señor, cúbreme. Ya no me quiero pelear con nadie. Porque la gente anda como loca. Pero yo quiero tener la paz del Señor. Amén. Que Él sea nuestro Padre. Que Él sea nuestro... Nos dé protección, dirección y corrección. Y que podamos recibir. Dice la Biblia que Dios, a quien ama, reprende. O sea que la reprensión en general tiene que amor. Una vez alguien me dijo: ojalá hubiera tenido un padre que me rete. Ojalá hubiera tenido un padre que me diga: no, así no, eso no se hace. Cuando somos chicos no lo valoramos y a veces no lo entendemos. Pero que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé ayuda. Yo necesito paternidad, necesito protección, necesito dirección. Cerramos los ojos, vamos a tener un momento de oración por esta palabra. Seguramente avanzaremos otro día con algunos puntos más de este mensaje. Pero quiero pedir el favor de Dios sobre tu vida. Quiero pedir el favor de Dios sobre tu casa. Esa paternidad que Dios nos puede dar. Cuidado, protección, dirección. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos este día en tus manos. Pedimos tu ayuda, Señor. En contra de la rebeldía y en contra de la orfandad espiritual, Señor. Tendréis mil ayos, dijo el apóstol Pablo, pero uno, muy pocos padres. El padre es el que se hace cargo, el padre es el que educa, corrige, protege. Pablo decía, yo soy vuestro padre, por eso los quiero amonestar, no para avergonzarlos, sino para reprenderlos como hijos amados. Estaba ejerciendo su rol paterno de cuidado, de protección, de dirección. ¿Cuántas veces lo necesitamos? Padre, en el nombre de Jesús, bendice nuestra iglesia, que es como una casa. Somos una familia, Señor, donde te recibimos. Señor, en tu nombre bendecimos la palabra que pueda ministrar y tocar nuestro corazón. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor, si podés ponerte de pie.